Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que está en el centro del Caribe, que es nuestro amor y nuestra vida completa para nosotros, los cubanos y los que amamos realmente nuestro país y amamos realmente a nuestros cubanos. Mi nombre es Gilberto Rey, este programa se llama El Revoltillo y yo tengo a bien compartir con ustedes cada mañana acá y acompañado por un par de monstruos, y lo digo literalmente, no lo digo como hablamos los cubanos, son un par de monstruos. Uno es el diablo, el señor DJ Mike Vázquez, que además de ser DJ tiene un programa los fines de semana, sábado y domingo, 2 de la tarde y 10 de la noche, que se titula Interferencia. Yes. Ahí. Detrás de él, el hombre que más programas produce en esta emisora. No quiero echarlo a fajar con nadie, eso es mentira, yo lo digo porque es mi amigo y tengo que defenderlo. El señor Pablo Fuentes Viñoli, quien, contrario a lo que pueden pensar, es un tipo capaz de adivinar quién es un abandonado con su bote y quién no. Y yo pensé que yo no tenía esa facultad y creo que él tampoco la tiene. Él piensa, ve a una persona y tú piensas, bueno, esa persona debe tener su bote limpio, perfecto, buen funcionamiento, no hay un solo cable partido. Pero no es así. Él se equivoca también con este sentido. Tenemos un email, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, también un número telefónico 305-437-7350. Nos pueden escuchar por SiriusXM. Tuve la oportunidad de estar este fin de semana por allá por Houston, Texas, compartiendo con las Nubiola, las hermanas Nubiola. El productor está, échate un poquito más para acá porque no se te ve todavía. Más, ahí, ahora sí.
No,
ahora.
Estoy tratando de arreglar aquí.
Estás tratando de
arreglar. Me mandó la dirección, no fui yo.
Ah, te mandó Tomás.
Sí.
Ya. Tomás, últimamente, Tomás va a tener que venir por acá cada rato para que vea realmente qué es lo que está pasando.
Mira qué bonito te quedó esto ahora aquí, mira.
Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito. Mira,
¿te quedó o no te quedó?
No. Sí, te has separado, que lo arregle.
Tú sigues en tu bobería.
Ya. Ok, yo sigo en mi bobería. Le decía el teléfono 437-7350 y les decía también que estando por allá por Houston, hay mucha gente y quiero enviarle un saludo a los camioneros, los choferes de por allá por Houston que escuchan el programa, a mi socio Alberto, que no lo metieron cana por vender una yerbita que no estaba mala, como dice Habana Abierta, pero que es un gran tipo y estuvo junto con nosotros, hicimos un evento allá en Houston, la Casa Cuba, que es un grupo de cubanos, contrario a lo que piensa todo el mundo, que aman a su país, cabe ese bombillo linterna. No son ex cubanos, posiblemente sean más cubanos que tú, porque no solo dinero, tiempo, sudor, esfuerzo para mantener vivo. Es muy gracioso porque, por ejemplo, el hijo del presidente de Casa Cuba allá en Houston, un muchachito muy joven, tiene 17, 18 años, juega básquet. Y oírlo hablar con un español más malo que el malo y decir que lo que a él le gusta es Versalles, tú sabes, Versalles, para llegar y comprar un pan cubano, ponerle mantequilla y comerse un pan cubano con mantequilla. Eso me pone un poco gordo, pero ese es Versalles. Eso me gusta.
Permiso.
De que ustedes no hacen eso, ustedes odian.
¿Le hablo? No me mandó la dirección, que está tu cámara está un poco...
Está sucia, ya, ahí.
Mira qué bonito quedó, mira.
Qué bonito, qué bien.
Ahora. Se te brilla un poco la calva.
No empieces a tumbarle la pincha a las maquillistas aquí. A ti te encanta. Te encanta serrucharle el piso a todo el mundo. Decía que SiriusXM, estamos ahí en SiriusXM, que nos escuchan los camioneros allá en Houston también o en cualquier lugar de los Estados Unidos. Y ahí lo ponen. Ahí está. Compartimos con ustedes. Estamos también en Facebook Live. Estamos también. El Caldero en toda Cuba, dicen que hay un Yasmani, escribe 4 de noviembre, 8 de la noche, todos el proyecto Rebelión Nacional, dice de Tocadera de Caldero. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho, dicen Víctor Pérez desde Eslovaquia, revoltillosos. Así que un saludo para ti también, les dije, allá vamos, Richard Díaz Banda y Valentina Pacheco, y gracias a todos. Estos son algunos emails que quiero compartir porque no quería perderlo. Tomás Cardoso, parece que el jueves, tengo entendido, habló de un asunto y nos escribe alguien, y hablando de esto, dice que puedo decirles lo siguiente: infelizmente la falta de harina para cocinar el pan es un problema serio, el cual siempre afectará al sector más vulnerable de la población. En el municipio de Atibonico también tenemos problemas con el pan y el Consejo de la Administración del municipio alega que es porque la panadería está en reconstrucción. Esta es la medida adoptada por el partido, entretener al pueblo. ¿Dónde? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Ah, en Atibonico.
Háblenme de Atibonico.
Me gusta eso. El problema real es que de la harina para el pan en Cuba es la falta de liquidez o dinero metálico. Yo creo que este es el problema fundamental de todo. Olvídense del famoso bloqueo. El problema es el dinero para pagar. Usas el dinero en otra cosa y entonces estamos perdidos. Hermanos de toda Cuba, no se dejen engañar más por los chupachupas que otorgan los dirigentes de sus respectivas localidades. Todos los problemas que tenemos en el país se deben a dos cosas: falta de dinero sólido por la mala administración y utilización de las riquezas del pueblo, y la negativa del gobierno cubano de no permitir que personas verdaderamente que saben pensar echen el país para adelante. Shalom, nos envía este hermano. Maylen escribió: saludos mis queridos hermanos de Leonir y May. Quiero agradecer a los apadrifonadores que hacen lo posible por ayudar a los cubanos y dar gracias a la programación de Radio Martí por existir y de mantener al pueblo informado de lo que acontece tanto fuera de la isla como dentro de la isla. Ahora yo, leyendo esto de Maylen, les digo a ustedes, interfectores, no se dan cuenta que están gastando una cantidad de dinero increíble. Si Radio Martí no se escucha, déjenlo, no lo interfieran. Eso es dinero que están botando, porque de alguna manera vamos a llegar a los cubanos. Eso es inevitable, con la verdad, nuestra verdad, no invento. O sea, pensamos, es tan fácil discutir si piensas que no es así lo que estamos diciendo. De todas formas, están los videos. Cuando alguien el otro día me trató de comparar la policía acá de los Estados Unidos con la policía de Cuba, entren a martinoticias.com y van a ver un video donde un policía agrede a gente en la calle sin compasión ninguna. Y le dice malas palabras y además no hay posibilidad de defenderte. Aquí un policía hace eso, inmediatamente está suspendido y se le forman un lío, le meten un juicio y se forma ¿para qué? Un saludo, hermano Gilberto, desde Artemisa le escribo deseándoles un buen día y a saludar a todos nuestros hermanos y apadrifonadores. Aquí todo peor con este señor cada día sufriendo el castrismo y la pobreza. Que Dios los bendiga, hermanos. Roilán. Gilbert, querido, por acá a la escucha, deseando feliz fin de semana para todos, informando a su vez que ayer estuvimos 8 horas sin corriente. Ahora averiguo el porqué de tantas horas. Así que imaginen, lluvia con oscuridad. Qué bonito, ¿eh? Y nada, que por estos lares campestres seguimos sin siquiera boniato en el mercado, pero con la mala música en los speakers a todo meter. Por supuesto, sin consideración al vecino. Mi Gilbert, la guerra sin pistolas existe, pero la Constitución se sigue discutiendo. Qué bonito, qué bonito. Un abrazo grande para todos y ofreciendo un cordial saludo a toda la familia Palacios Arrechavaleta por su honorable labor de altruismo hacia esta comunidad pueblerina. Un beso, Gilbert, y siempre, pero siempre agradeciendo tu carisma y libertad, lealtad. Que viva el revoltillo, mi amiga Iturria. Félix escribió, dice: un nuevo monstruo comunista ha llegado a la provincia de Matanzas desde la sección 21 del G2, Castro Canel. Dijo llamarse Magdiel, tener 31 años de edad y ser teniente coronel. Así se presentó el domingo 21 de octubre ante Tania Echevarría Menéndez, dama de blanco y residente de la ciudad de Colón, provincia de Matanzas. Tania se encontraba bajo arresto en dependencia del hospital psiquiátrico local y este bulldog le dijo, no se ofenda a los bulldogs, pobrecito, que en 6 meses conseguirá sacarla de la organización Dama de Blanco, que para conseguirlo pondría en práctica la siguiente estrategia. Primero, actas de advertencia. Segundo, multas. Tercero, arresto por 96 horas. Y cuarto, procesamiento que incluye sanción entre 1 y 4 años de privación de libertad. Y le pregunto, dice Félix, ¿estarías dispuesta a ir a la cárcel? y le preguntó, ¿estarías dispuesta a ir a la cárcel? Realmente estamos a merced de un monstruo cruel y asesino. No pudo haber nacido de una mujer ser capaz de hablarle de esa manera. Félix Navarro Rodríguez, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel Abrán, desde Perico, en la provincia de Matanzas, Cuba. Da horror, da pena que haya personas que hagan esto. Quiero compartir con ustedes que un día como hoy nació en Barcelona un cantante catalán que a nosotros nos encantó. En algún momento lo escuchamos allá en Cuba. Y la mayoría de las cosas que traemos aquí de los cumpleaños lo hacemos con ustedes, con cosas que conocemos y cosas que en algún momento fueron parte de nosotros. 22 de octubre, un día como hoy, en 1930, nació en Barcelona, catalán, por supuesto, un crooner de voz cultivada y estilo elegante, y durante los años 50 se convirtió en el primer fenómeno de fans que se recuerda en España. Yo siempre pensé que era italiano, chicos, no sé por qué. Yo digo José Guardiola y a lo mejor no todo el mundo se acuerde. Murió en el 2012 y la canción esta se llama Sapore di Sale, sabor de sal.
Sapore di sale, sapore di mare, que tienen tus manos, que tienen tus labios, cuando sales del agua y te quedas soñando cerca de mí, sapore di sale.
Ahí está, y me cuenta mi productor que el hijo trabajó aquí, ¿no? El hijo trabajó acá. El hijo de José Guardiola trabajó aquí en Martí. Sapore di sale. Mike le gusta mucho la foto que hemos puesto, afortunadamente, y gracias a los interfectores. Ustedes no tienen internet, porque el internet, según Guillermo González, es bobería. Pero bobería es que uno se entera mucho. Mario Ocur también se une a nosotros en Facebook Live. Ahí estamos. Está a punto de pasar y el 19 aproximadamente del mes de diciembre, un hecho que quiero compartir con ustedes hoy. Pero antes le quería decir que el primer tipo que está registrado que usó un paracaídas es nada más y nada menos 1797. André Jacques Garnerin, el tipo, el teléfono, después decimos, no nos da tiempo. Aló, buenos días.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que están regados por el mundo como cristal de parabrisas. ¿Cómo le va a usted, mi querido amigo Ridley?
A mí siempre me va bien, hermano mío.
Yo lo sé.
Yo de portugués no tengo nada. A mí siempre me va bien.
Te estuve mirando ahí en Facebook cuando estaba allá en Houston. Ajá. Digo, mira para esto, y fíjate que yo creía que el programa de hoy era grabado.
No, chicos, no, no estás en Cuba. Bueno, aquí sí, tú puedes ir un sábado a hacer, haces tu show y regresas el domingo. Y a las 2:30 de la tarde estás en Miami ya.
Para eso están los aeropuertos ahí a montones, seguro, a bululo, como dicen por allá, porque... Óyeme, niño, yo estaba oyendo lo que tú estabas diciendo a la gente de Cuba, que si sonara el caldero, yo no hiciera eso, men. Tú sabes lo que digo, la idea que yo le estuviera dando a esta gente, que todo el mundo se hiciera unas chancleticas de palo, esa como se usaba en el campo.
A bailar el palo.
Y a tirarse todo el mundo para la calle con la chancleta de palo, y ¡clac, clac, 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 clac! ¿Tú te imaginas un pueblo entero sonando chancleta?
Se desprende la isla. Tenemos aquí en línea telefónica desde Cuba, así que lo siento mucho. Tú sabes que es prioridad para nosotros. Directamente desde la sabana llega hasta el revoltillo. ¡Coge el trillo! ¡Aló! ¡Buenos días! Dime, mi Gaby.
Oye, no, yendo ahí a Bocur... ¿Qué es lo que piensa Goku? ¿Aquí hay madera para hacerle zapatos a todo el mundo?
¿Tú te imaginas? ¡Qué desastre!
Que toquen caldero, que es más fácil.
Sí,
no, hablando de caldero, tú sabes que yo tenía los calderos medio vacíos. Y salí por la mañana a ver si conseguía algo.
¿Sí?
Y lo que pude conseguir fue un frasco de 100 bisteces revestidos.
¿De 100 bisteces revestidos?
Sí.
¿Cómo? ¿Qué es eso?
Tú no los conoces, ¿no?
No.
Eso es un frasco de multiví, de vitamina, de pastillita.
Vistece revestido.
Con eso vistece, puedes desayunar, puedes almorzar, puedes cenar. A cualquier hora te puedes meter uno.
Ahora, recordando yo eso que estás diciendo, lo que el cuento de Álvaro Guedes con el astronauta cubano, que llevaba frijoles negros en un tubo de pasta. Dice, no, eso de las pastillitas esas, las multivitaminas esas, nada de eso. Frijoles negros en tubo de pasta, olvídate lo demás.
¡Hay tremenda hambre!
Ah, mira, oye, ¿cómo está Pánfilo?
No, ¿para qué? Oye.
Pues, hermano, nada, esa es la que estamos aquí. Ajá, te metes tu pastillita, tu vaso de agua y sigues echando. Y ya, ligaste el día.
Eso sin lo otro, hermano, es medio complicado.
Bueno, fíjate cómo fue que yo tengo un padre en ciego, que en el año 93 se quedó ciego y recobró la vista nada más que con pastillas. ¿Qué tú crees que tendría el viejo?
¿Hambre? ¿Qué es lo que va a tener? ¿Hambre? No.
Oye, nosotros nos preocupamos cuando nos enteramos, oye, el tío de nosotros está ciego completo. Y a los pocos días que yo voy a visitarlo, ya veía, nada más le metieron un cartapazo de vitamina en el hospital y enseguida estaba viendo y ahí está, todavía ve.
Todavía ve perfectamente, ¿no? Menos mal que tiene las vitaminas, porque si no estaríamos perdidos. Ahí
bueno,
estaríamos.
Ese es el salto, hermano. Bueno, un saludo a todos los revoltilleros ahí, a lo largo y ancho del país, en otro terreno.
Espérate, no te vayas porque hay alguien que quiera hablar contigo también y está ahí en línea telefónica. Aló, buenos días.
Oye, buenos días, Gilberto Reyes, un abrazo, mi hermano, un saludo, un abrazo para todos ahí. Oye, Gabinito, mi hermano, yo estoy comiendo bistecas revertido eso hace rato y todo el mundo se alarmó aquí, me llevó rápido para el médico porque pensaba que tenía hepatitis. Estaba amarillo. Oye,
hey.
eso lo que da más hambre, con eso y con la soya se vuelve loco cualquiera, me da brucelosis en la cabeza y falta respeto en la barriga
y una gastritis que te mata.
Sí, la gastritis.
Sí, no es fácil, hermano.
Con ese picadillo de soya y el ácido fólico, el estómago, hay que revestirte, pero el estómago.
Hay que, ese es el problema, que esas cosas tú no puedes comértelas sola así, porque si no sería, hay que recaparte.
Sí, oye, sí. La tilapia potrero perdida por allá, Gabinito.
De eso no hable, muchacho, que eso te pone pálido.
Oye, pero qué fácil.
No, la que venga en el río cuando se coja. No, y ahora con el tiempo frío este que va a entrar, ya tú sabes, la pesca se jode.
Alabado, qué cosa más grande.
Sí, pero oye, ahora me quería más ver si viene el huevo por la libre.
¿Cómo es?
Vete a ver ahora si consigues huevo por la libre, porque no hay más nada.
Ahora no hay pescado, estamos embarcados.
No, ya la temporada de pesca. Vamos a ver allá a Leoní, porque Leoní vive en una zona que lo cae es caña.
Sí, es caña, pero mira, aquí no hay ni tilapia, porque las clarias se han comido la tilapia. Aquí lo que viene es picadillo de soya cada 45 días. Y tú sabes cómo tiene todo el mundo la quijada, colgado un clavo.
No, y para decirte una cosa, Leoní, el picadillo de soya más malo que se come es el de ciego. Porque el de aquí es el de espíritu más o menos, pero el de allá es un vómito de gato.
No, si los perros lo miran atravesado y yo lo he hecho a los perros y los perros más así me miran atravesado como diciendo, oye, ¿qué cosa es esto?
Te tienen una mala voluntad los perros del cará, ¿no? Sí, pero ¿qué le pasa a este? No hay manera de que nos dé algo que valga la pena. Oye, muchachones, un abrazo grande. Les quería preguntar porque estuve viendo de esto de unas tiendas que abrieron ahora de juguetes y cuando leí eso dije, no puedo creerlo, no. Mundo Infantil, un nombre de una tienda por departamento que se abrió, que un centro comercial que se llama Ferro Caribe, allá en Oriente, en Santiago de Cuba. Dice que es una estrategia de la cadena de tiendas Caribe para diversificar su oferta y extender el alcance comercial a partir de un estudio de mercado sobre los servicios de mayor aceptación y los productos más demandados por los clientes. Ahora yo me pregunto, ¿cómo tú vas a comprar una Barbie en $30.95? Bueno, no, 30 CUC, que es peor todavía. ¿Tú te imaginas? O 773.75 pesos cubanos. Hazme el favor. Primero, ¿cómo tienen todos esos juguetes para venderlos y a esos precios cuando hay un bloqueo? ¿Qué pasa con el bloqueo? O sea, no entiendo, no entiendo. Dice que han estrenado 4 en este Ferrocaribe, 4 tiendas por departamento, una tienda de comida y bebida y otras 2 muy exclusivas, una agua y jabón y una cuarta con objetos de decoración y luminarias. Y las todas, por supuesto, los precios son inalcanzables. Yo lo único que pregunto, ya lo de los precios, eso no hay ni que discutirlo, pero lo único que pregunto es, ¿dónde consiguen todas estas cosas? Supuestamente no hay un bloqueo, ¿no?
Hilbert. A ese que abrió la tienda, tú sabes lo que hay que hacerle.
Arrancársela, sí, señor, así mismo es. Pero a mí me da mucha gracia porque ellos hablan de bloqueo y bloqueo y bloqueo. ¿Dónde compran esos juguetes? ¿O dónde compran los jabones? ¿O dónde compran todas esas cosas que ponen en esas tiendas? ¿Dónde los compran? Limita un poco el gasto innecesario, el robo que hacen ustedes. Ahora Esteban Lasso dice que el problema es que no se puede construir el socialismo con la corrupción que hay. ¿Tú te imaginas después de casi 60 años todavía tú dices que hay corrupción?
ese piano tiene Comején hace años.
Pero hace años, pero por supuesto que sí. Comején es bobería para lo que tiene, ¿no? Me vas a decir tú a mí eso. ¿Tú te imaginas qué clase de descaro? Además, cuando yo estaba viendo los precios, leyendo los precios, digo, hay una cosa. Yo recuerdo cuando yo vine a Estados Unidos, cuando estaba tratando de traer a mi hija, cada vez que mi hija, que me escribían de allá, me decían, tu hija quiere una bicicleta anaranjada. Vaya usted a saber. ¿Por qué rayos se le ocurrió a ella lo de la bicicleta anaranjada? Ahora, yo, Gilberto Reyes, trabajaba en una fábrica de mayonesa y le tuve cuando llegó su bicicleta anaranjada. Para que lo sepan ustedes, los interfectores, los que gastan el dinero interfiriendo en lugar de que uno, cuando uno hijo le pide una cosa, no hay nada más lindo y más confortante, reconfortante que poder complacerlo. Regresamos enseguida. Esto es El Revoltillo para todos ustedes. Gracias a mi gente de Houston, porque nos trataron muy bien por allá. En estos días a ver si viene por acá la Nubiola para que compartamos con ella. Un abrazo grande. Regresamos enseguida. Abrazo cubano para ustedes. Y abajo los interfectores. Regresamos ya.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Cuba es el laboratorio de la censura, así lo manifestó el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gustavo Momne, en la 74 Asamblea de la CIP que se realiza en Salta, Argentina.
Sé que estamos en una época difícil para la prensa, en general por la crisis económica que sacude a todos los países. Los ataques contra la libertad de expresión no tienen color ideológico ni político. Los ejemplos van desde Pinochet a Stroessner, Pérez Jiménez, Noriega, Rodríguez Lara, Fujimori, Videla, pasando por los Castros, Chávez, Morales, Maduros y recientemente Ortega. La lista es larga. La visita a Nicaragua, sin embargo, fue distinta. Volvimos al siglo XIV, a una dictadura familiar cuasi monárquica, a un sistema donde un gobierno se cree Estado, un país donde los resortes de la República ya dejaron de existir. Muchos periodistas fueron agredidos, sus medios incendiados en más de una ocasión. Los ataques de los cibermilitares son atroces. La difamación y la estigmatización hacen inviable la libertad de prensa. Pero también por esa determinación a seguir informando y denunciando el poder frente a las graves consecuencias, merecen todo nuestro respeto los periodistas nicaragüenses. Cuba y Venezuela fueron los dos países a los que no pudimos ir este año, por obvias razones. Sus gobiernos no quieren saber nada de la CIP. Nuestro sitio está bloqueado en Cuba. Nicolás Maduro pasó a otra esfera de la censura, a los más de 100 periódicos que dejaron de circular porque ni siquiera se les da acceso a comprar papel del monopolio estatal. Ahora el régimen está activo, acosando a medios y periodistas en Internet. Cuba siempre ha sido el laboratorio de la censura. En Cuba, si algún joven desea estudiar periodismo, debe pasar una prueba de aptitud. Es otra cosa que demostrar su pensamiento y compromiso cercanos al gobierno. Lamentamos y denunciamos aquí y ahora que a nuestro vicepresidente regional en Cuba, Henry Constantín, el régimen nuevamente le imposibilitó que estuviera en Salta. Eso es Cuba, censura, libre albedrío, no solo la represión a la libertad de prensa y de expresión.
El régimen cubano prohibió la participación del periodista independiente y representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, Henry Constantín. Y por otra parte, el presidente Donald Trump amenazó hoy con recortes a la ayuda de Washington a Guatemala, Honduras y El Salvador por la falla de estos países para detener la migración ilegal hacia Estados Unidos. Trump acusó en un mensaje de Twitter a las tres naciones por no hacer su trabajo y prometió que la ayuda será sustancialmente reducida. En otro tuit, el presidente alertó a las Fuerzas Armadas y a las autoridades fronterizas de que la caravana de inmigrantes hondureños avanza hacia Estados Unidos en una emergencia nacional. Trump acusó a la policía y los militares de México de ser incapaces de detener la caravana, que según él incluye a criminales y ciudadanos desconocidos del Oriente Medio. Miles de simpatizantes participaron este domingo en actos de apoyo al candidato presidencial derechista de Brasil, Jair Bolsonaro, especialmente en las principales ciudades del país, incluyendo Sao Paulo y Río de Janeiro. Muchos fueron motivados por mostrar no solo su apoyo a Bolsonaro, sino su oposición al Partido de los Trabajadores Brasileños, el PT. Uno de ellos, llamado Renato, dijo lo siguiente.
O PT já mostrou a cara dele, teve 14 anos de oportunidade e deixou o país do jeito que deixou.
El Partido de los Trabajadores mostró su rostro. Tuvo 14 años de oportunidad y dejó el país en la situación en la que está ahora. Corrupción, robo, política en la basura. Por eso quiero cambiar. Suficiente. Prefiero arriesgar a algo nuevo que persistir en un error.
Cuatro terremotos sacudieron este domingo por la noche en rápida sucesión la costa oeste de Canadá, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos. No hubo informes iniciales de daños o lesiones y no se emitieron alertas de tsunami. El epicentro del primer temblor de magnitud 6,6 fue localizado 218 kilómetros al sureste de Port Hardy, un pequeño municipio en el extremo noreste de la isla de Vancouver, de la Columbia Británica. Hasta aquí las informaciones.
de regreso con ustedes, estamos escuchando una pieza que se llama Rapsodia Húngara. Es una de las más conocidas de este compositor, pianista, profesor, director de orquesta, y además fue un franciscano. Su nombre húngaro era Liszt Ferenc. Según el uso moderno, Liszt Ferenc. Y desde el 59 hasta los 65, 1859, fue conocido oficialmente como Franz Ritter von Liszt. Se hizo famoso en toda Europa durante el siglo XIX por la habilidad como intérprete. El tipo recorrió el mundo entero, Franz Liszt, como compositor, uno de los más destacados de a lo que se le llamó la nueva escuela alemana, siglo XIX. Dice que en estilo concertante para piano y orquesta, y también una extensa producción orquestal que tuvo, influyó a los contemporáneos y sucesores y anticipó algunas ideas y tendencias del siglo XX. Algunas de sus contribuciones más notables fueron la invención del poema sinfónico, desarrollando el concepto de transformación temática como parte de sus experimentos en forma musical y haciendo desviaciones radicales en la armonía. Ese fue Franz Liszt. Estaba leyendo, y ustedes saben que la bobería te da muchas posibilidades que no se la da a otro. Quiero saludar a un amigo cubano, Richard Sarduy, que vive nada más y nada menos que en Malasia y está en este momento compartiendo con nosotros aquí en El Revoltillo. Un saludo para él en Malasia. ¿Te imaginas eso? Qué maravilla, qué cosa más loca esta, el reguero de cubanos que hay por el mundo. Ahora el chiste de la repatriación, y entonces Cuba está diciendo la cantidad que hay. Estaba hablando con un músico amigo el otro día de que estuvo allá en La Habana, y entonces le dijeron, sí, pero esto de la repatriación tiene que ser poco a poco, moderado, no es que te vamos a poner ahora en la televisión ni nada. Y le dijeron, no, si yo vine aquí porque tenía un familiar enfermo, pero yo no vine a repatriarme. Pero la cosa es que ya incluso se está pensando lo de la repatriación desde allá. O sea, hay una persona que comenta que dice que van a venir para acá porque lo reclamó la familia, unos años trabajando acá en cualquier cosa, y después se van a repatriar. Lo mismo tienen un apartamento donde rentan, como una especie de motel o posada, como le llamamos nosotros en Cuba, algunos de esta gente que se han repatriado, otros que compraban ropa aquí de segunda mano e iban a Cuba y la vendían por 3 veces su valor. Me entristece. ¿Sabe por qué me entristece, Interfectores? Porque hemos aprendido a no trabajar. O sea, un país que tiene gente que piensa que sin trabajar puede vivir, o sea, es complicado. Y una de las tantos comentarios que hace una de las repatriadas dice, yo ahora puedo vivir como quiero y no me importan los demás. La primera vez que yo escuché a un amigo, y digo amigo porque compartí muchos años con él trabajando, y lo escuché decir eso, no, yo tengo un plasma y tengo un satélite y tengo un carro en la puerta y a mí el resto de la gente no me interesa. Qué triste, ¿no? Por eso es que los policías hacen eso y agreden a la gente, y el tipo este del G2 le dice lo que le va a hacer y que va a ponerlo, a advertirle primero, meterle multas, a terminar metiéndolo preso. O sea, un país donde la gente ya está de esta manera, ya que no hay más nada que discutir. O sea, es medio complicado cuando tú ves esto así. Porque ya, ¿cómo tú vas a resolver, cómo vas a solucionar un problema como este, donde la gente ya no le importan lo suyo, la gente que tiene a su alrededor? Qué cosa más loca esta. Hoy también, y quería compartirlo con ustedes, supuestamente le pregunté a Chamba y me dijo que estaban a punto, alguien que no le gusta el café con leche. Estos muchachos no les gusta el café con leche. No creo que les guste. Diversas fuentes noticiosas coinciden en señalar que hoy lunes los Marlins de Miami van a confirmar la firma de los hermanos Víctor Mesa, el mejor agente libre internacional de 22 años, y Víctor Mesa Jr. de 17 años. Ha trascendido que el mayor de los dos, con experiencia en series nacionales y los equipos Cuba Absoluto, recibirá un bono de más de 4 millones de dólares, mientras el otro, quien militó en selecciones insulares de menores, se agenciará otro bono próximo al millón. La conferencia de prensa estaba anunciada para hoy, para la mañana de hoy, y según se ha dicho, a la misma va a asistir el gerente general Derek Jeter y el presidente de operaciones del béisbol Mike Hill. A estos muchachos, a los Mesa, parece que no les gusta el café con leche, como al otro muchachito del otro día que regresó a Cuba, porque él le gusta como su abuelita le prepara el café con leche. Un día como hoy, en el año 1965, se salió en el Reino Unido, allá en Inglaterra, una canción de un grupo que estuvo ahora, recientemente estuvo por allá por Cuba. Su primera canción de éxito internacional, tanto aquí como en Inglaterra, así es como miden esta gente esas cosas, fue una canción titulada Satisfacción. Y se sentían presionados, cuenta el líder de la banda. Dice que no estaban listos para... En 3 semanas ya la gente estaba exigiéndole otra canción. Y así fue que la respuesta al golpe que le hicieron la gente, como dice él, le golpearon la puerta y dice, sal de mi nube. Y dice que le sorprendió que hubiera ido también, que tiene un encanto, pero realmente recuerdo que fue una reacción instintiva. Y dice él que salió mejor de lo que pensaba. Un día como hoy, en 1965, Saco Manchao, yo escuché alguna vez decirle a esta canción de Rolling Stone que se llama Get Off My Cloud, o sea, sálete de tu nube, de mi nube. Ahí está, ahí viene, está llegando, ya viene. ¿No oye? ¿No? Get Off My Cloud, yo no la oigo. No. La canto yo, Saco Manchao. Saco Manchao, Saco Manchao. Me contaban que en el concierto de Rolling Stone en La Habana, la cantidad de tembas que había, estaba aquello lleno, era el tembódromo, en lugar del sambódromo que está en Brasil, eso cuando fue Rolling Stone fue el tembódromo. Hablando de gente grande y que Cuba lo perdió, en 1906, nació nada más y nada menos un abogado y matemático cubano. La obra que todo el mundo pensaba que el tipo era árabe, porque lo que tenía la portada del libro de álgebra era la foto de un árabe. Por esas cosas de la vida que pasan en nuestro país. Aurelio Baldor, yo no lo sabía, o sea, conocía del libro, pero que no sabía de Sudamérica completo. Se estudia por este libro de Baldor. Vendió los derechos del libro, El Método Baldor, de álgebra. Lo vendió a una editora en México. En la década del 40 fundó el Colegio Baldor, del que fue director, ubicado en un barrio residencial, por supuesto en La Habana, en 13 y Línea. Tenía 3.500 alumnos, 32 guaguas, 5 carros de combate, 64 tanques de asalto y 1.200 aparatos de vuelo de combate. 28 submarinos, eran unos baldoleros, dice Viñoli, y es cierto. Pero te digo, a partir de la Revolución Cubana, en 1959, el colegio, por supuesto, fue nacionalizado y pasó a ser propiedad del gobierno de Cuba. O sea, que es lo mismo que pasó a ser destruido. Porque ustedes saben, se lo robaron. Después está hablando de bloqueo. La casa en la playa de Ibiza fue expropiada, según su hijo Daniel Baldor Aranalde. Raúl Castro ordenó detenerlo, pero Camilo Cienfuegos lo protegió. Miren ustedes cosas que no nos enteramos hasta que no llegamos acá. Gracias a la internet, que Guillermo dice que bobería. Y por esa época empezó a tener problemas en la próstata. La muerte de Camilo en 1960, ya sabemos qué fue. Valdor decidió abandonar el país con la familia y el 19 de julio del 60 partió a México. Llegó y luego a Estados Unidos, primero a New Orleans y luego a Nueva York y se quedó en Queens. Y más tarde consiguió trabajo allá en Nueva York. Fue uno de esos tipos que siempre les comento que perdemos durante toda la vida. Vamos perdiendo gente que hubieran sido importantísimos y que, ¿por qué no?, hubieran llegado a darnos la posibilidad de lanzarnos al mundo. Y acá me he enterado que mucha gente no conocía a Valdor, y por supuesto en Cuba no lo conocen, y es usado en toda Latinoamérica como un libro en las escuelas para la enseñanza con el método que tenía él. Silvia también, un saludo para ella, se ha unido, tuve la oportunidad de almorzar con ella. Armando León Viera llegó ahora también hasta nosotros. Lo que les contaba de Valdor, que digo que es triste que uno llegó a ser profesor en el St. Peter University, en Jersey City y en New Jersey, ciudad de donde se mudó. También ocupó el puesto de jefe de cátedra de matemática en Stevens Academy de Hoboken, en New Jersey, donde nació Frank Sinatra. Ya retirado, se fue con su esposa y los hijos a Miami, vino acá, donde murió el 2 de abril del 78 a causa de un enfisema pulmonar. Otra de las grandes figuras que se fueron perdiendo gracias a la revolución y a la poería de todos estos muchachos que son los que deciden qué va y qué no va. Pero me llamó mucho la atención esto del ¿cómo se llama? De la repatriación y el por qué se repatrian. La mayoría dice que es porque aquí se trabaja mucho y que aquí tienen que trabajar demasiado y que eso es demasiado complicado y que eso es mucho, mucho, mucho con demasiado. Pero bueno, viendo el grama, la bobería en la internet, leo un artículo, sigo diciéndoles que no sé por qué, pero nadie comenta en el grama y me llamó la atención que un artículo que escribe un tal Rodolfo Dávalo Fernández, esto es en la internet, no se olviden de eso, o sea, el Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con nombre en inglés y falta de ortografía, aunque en defensa de la lengua diga que no, sale en la bobería, o sea que Guillermo González está diciendo que el Granma es una bobería, William González. El bloqueo no solo injusto, también ilegal. ¿Por qué? Primero, no hay bloqueo. O sea, si tienen estas tiendas, ahora, por ejemplo, en Santiago de Cuba, la tienda esta que abrieron, y es con los precios estos inalcanzables, donde no puedes regalarle a un hijo tuyo, regalarle un juguete si te lo pide. No hay cosa que duela más cuando un niño te dice, no, yo quiero una niña, yo quiero una Barbie, yo quiero cuando cualquier cosa de esa. Es muy gracioso cuando dicen, en el artículo dice este muchachito, el pueblo de Cuba ha vivido durante más de medio siglo bajo el signo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. ¿Por qué robaron? Porque robaron y no está el bloqueo. Porque si tú llenas las tiendas y puedes atender a los extranjeros y darle comida, ¿de dónde sale eso? Pero el problema es que el dinero que ganas te lo robas tú, te lo coges tú y no se lo das a los pobres interfectores o a los policías estos que golpean en la calle a gente inocente porque no hacen absolutamente nada. Y otra de las cosas que cada vez que veo el órgano oficial del partido con nombre en inglés y falta de ortografía y veo la foto de la portada donde está, ya quedan tres. Cuando se inició el Granma eran muchos más, eran bastantes los que estaban en la foto, en la postalita, y los han ido desapareciendo a cada uno. Encontré hoy, y hasta el día 19 de diciembre no es un aniversario, pero ya hace muchos años, pero salió la noticia porque él se fue hasta España y se paró con su esposa en el mismo lugar donde hace 10 años él hizo, no, perdón, 26 años después. Fue en 1991. Él se encadenó en el Parque del Retiro en Madrid y pidiendo por su familia porque él escapó de Cuba. Y no escapó en cualquier cosa, escapó nada más y nada menos que en un avión de guerra. Escapó desde Cuba. Es graciosísimo porque me cuentan, no sé si era cierto. Dicen que él tiene un mensaje, que él le mandó un mensaje después que regresó, el día que rescató a su familia ahí dentro de Cuba. Me acuerdo de una canción que hicieron en esa época que dice que danzonete prohíbe el que tenga una avioneta, no se mete este paquete, decía la canción. El Oreste Lorenzo se llama él, y comentan que Raúl Castro dijo en su momento, o sea, si tuvo lo que tuvo para llevarse el avión, que lo tenga ahora para venir a buscar a su familia. Y mire usted, como los Castro están acostumbrados a que los ninguneen, porque tienen una partida de gente que somos nosotros, que somos los que trabajamos para ellos, y cada día nos separamos más, y cada día nos importa más, menos la gente nuestra, le dijo que se atreva y él lo preparó todo y recogió a sus hijos y a su mujer, ya tienen nietos y todo, y está en una organización aquí en Miami, que se llama Miami Cuban Team, algo así, para con niños con problemas, y hacen un trabajo lindísimo para que usted vea lo que son las cosas de la vida. Él participa en esta organización. Yo conozco a la persona que lo hace realidad, y él es parte de esta organización y lo ayuda al Miami Power Team, se llama Miami, estaba tratando de recordar. Dice, la posibilidad de éxito, decía él, de recoger a Vicky y a los niños, tendía a cero, reconoció él. Y a través de unas amigas mexicanas que viajaban a Cuba, envió las instrucciones, hizo incluso un mapa de dónde los iba a recoger y el código de comunicación que utilizaban para organizar el viaje. El tiempo máximo para la recogida, 1 minuto. No podía estar más. Y él sabía perfectamente de esto. Y dice que el mínimo le daría, porque más de eso, le iba a dar tiempo a los aviones de guerra cubanos para derribar el avión. De regreso acá, contactó con las autoridades de La Habana y le envió un mensaje que todavía hoy en día, después de 26 años, Oreste Lorenzo lo ha querido mantener en secreto. Pero yo, que conozco a mis cubanos, yo pienso que, por ejemplo, Oreste Lorenzo debe haber dicho, le había mandado directamente este mensaje a Raúl Castro, que le dijo, si tuviste para irte, tenlos para recogerlo. Y me imagino que por ahí deben dar la respuesta de Oreste Lorenzo, pero 26 años más tarde ya él no ha dicho que fue el mensaje que le mandó a La Habana. La noticia recorrió el mundo, incluso en Naciones Unidas, el embajador cubano se burló del piloto calificándolo del Superman sin alas, pero le dio con el cabo del hacha. Me puse a buscar, son muchos más los que han, desde el año 60, que son como 6 o 7, increíble, como con toda la educación que se le ha dado y todo lo que se le ha dado a los cubanos según la revolución, y resulta que no ha funcionado. O sea, la gente intenta y sigue intentando y lo sigue haciendo irse. Esta noche, él mismo dice que no sabe a qué hora exactamente va a ser, pero bueno, esta noche en la barbacoa de Pepe, en algún momento por la noche, va a tener un programa hablando de las personas que rechazan los sueños tecnológicos. Algo así de como cuando te dicen, no, un coso de metal que va a ir lleno de gente y va a ir por el aire de un país a otro. Como conocemos a Pepe y sabemos que él teje sus programas de una manera muy especial, sabemos que vamos a disfrutar mucho, y él ha tratado de convencerme de esto. Saludo a Lilo Vilaplana también, que se ha unido a nosotros, a Nelson Gandulla Díaz. Saludo desde Madrid, España, Nelson Gandulla, un abrazo, hermano. Compartan el revoltillo, esto, el revoltillo en Facebook, compártanlo para que otras personas lo puedan ver, como este amigo que está en Malasia. Así que ya lo saben, esta noche, en algún momento de la noche, no me dijo Pepe, a las 10, ¿no? A las 10, esta noche a las 10 de la noche, me dice mi productor, esta noche a las 10 de la noche va a estar Pepe con su avance tecnológico. Perdonen si no puedo decirles qué tiene hoy nuestro amigo Orlando, porque no me entra aquí, el problema tecnológico en la bobería de aquí, no me entra. Son cosas muy interesantes, ¿verdad? Son cosas muy interesantes, dice Mike. Y por supuesto, ya si eso es así, ya no hay más nada que discutir. Pues bueno, lo hizo Oreste Lorenzo, y una vez más ninguneó a toda esta gente que se dan de bambán y que quieren decir esto. Un saludo a los repatriados, y solo una frase para que la piensen. Muchachos, la gente que está al lado de ustedes, no son nada más y nada menos que cubanos como ustedes, y es muy triste que digamos que no nos importan los cubanos, porque en definitiva no, yo estoy bien, yo tengo mi antena, yo tengo un carro en la puerta de la casa, y es doloroso escuchar por parte de los cubanos decir cosas como esa. Y más, dice, díganle a Raúl que los tuve. Dice Armandito León Viera, dice, supongo que ese fue el mensaje que le envió. Eso me gusta. Me imaginé, por ahí mismo andaba yo, mi reverencia de respeto para Orestes Lorenzo. De verdad que fue un hecho increíble. Increíble porque sabemos cómo se manejan las cosas allá. Y lo peor es que lo había retado. O sea, le dijo, ah, vaya, que te voy, ah, que tú no te atreves, ah, tú no te atreves. Armandito, por ahí estoy en esa cosa. Compartan el revoltillo. Recuerde que es de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Compartimos con todos ustedes desde acá. Nos vamos a ir ahora con algo que el productor tiene, que es muy especial para ustedes de regalo. No sé qué es, pero yo sé que él siempre busca algo rico. Con sapo manchado, saco manchado, nos vamos otra vez. Abrazo cubano para todos. Recuerden el revoltillo de 10 a 11 de la mañana, siempre aquí en Radio Martí, este lugar, este programa y este lugar que intenta unir a los cubanos, desmentir a Luis Aguilar León. Un abrazo cubano de este tamaño.
Una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí.